Comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Gran preocupación desde la ONU ante crisis humanitaria en Venezuela. Descontento ciudadano tras otra falla eléctrica que vuelve a paralizar gran parte de Venezuela. Discusiones sobre seguridad nacional e inmigración avanzan en el Congreso de Estados Unidos. Y menos fondos de Estados Unidos para organizaciones que promuevan el aborto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Gran preocupación manifestaron desde la ONU este martes ante la crisis que atraviesa Venezuela. Entre tanto, desde la misión del gobierno en disputa de ese país ante el organismo, siguen negando la existencia de una crisis y condenan las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Acusando a Estados Unidos de estar respaldando un golpe de Estado en Venezuela y negando que el país tenga una crisis humanitaria que se atribuye a las políticas internas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, un grupo de panelistas de Peace Council, respaldados por la misión de Venezuela ante la ONU, rechazaron al presidente interino Juan Guaidó y afirmaron que el desabastecimiento es resultado de las sanciones económicas.
Venezuela tiene los recursos para brindar una buena atención médica y también los determinantes sociales de la salud que las personas necesitan. Pero debido a que estas sanciones y aliados de Estados Unidos cooperan con ellos, en realidad tienen un impacto severo en la capacidad de las personas para obtener el medicamento que necesitan, por lo que creen que sería considerado ilegal bajo el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esa no es la realidad que cuentan el millón de venezolanos que, de acuerdo a Migración Colombia, han llegado debido a la crisis humanitaria reportada por la ONU.
No hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay comida lo suficiente. Y si las consigue a un costo muy alto que tu trabajo no lo da.
Algo que ha generado la reacción del secretario general Antonio Guterres, quien dijo brevemente a La Voz de América al preguntar acerca de la situación en Venezuela.
Gran preocupación.
Asimismo, al cuestionar a Stefan Dujarric, vocero de Guterres, acerca de las afirmaciones de este panel, indicó.
Lo que queda claro de nuestro punto de vista es que sus graves problemas humanitarios en Venezuela hemos visto recientemente, en el último año, una gran cantidad de personas que se fueron de Venezuela. El secretario general ha implementado una respuesta coordinada para garantizar que esas personas reciban la ayuda que necesitan y que los países anfitriones también sean apoyados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Las operaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela continúan a pesar de la salida del personal de la embajada estadounidense en Caracas. El encargado de negocios de Estados Unidos en ese país, James Story, reiteró el apoyo estadounidense al pueblo venezolano.
El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, señaló que utiliza las redes sociales como WhatsApp y Zoom para comunicarse y llevar a cabo reuniones con personas en Venezuela.
Bueno, información sale de Venezuela por todas partes. Yo creo que los venezolanos saben mejor que yo que el WhatsApp es la herramienta de todo. Yo tengo 50 personas que me están diciendo que el apagón está afectando esta parte de la ciudad, otra parte de la ciudad.
Story dice que aunque ni él ni su equipo se encuentren en el país, las labores diplomáticas continúan a distancia y con la ayuda de la tecnología, algo que lo mantiene al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Porque normalmente los diplomáticos, una vez que están en el país, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer conexiones y todo, pero vivimos en un mundo interconectado también.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, que ahora se encuentra en Washington, señaló que todos los venezolanos que quieran aplicar para una visa lo pueden hacer desde la embajada en Colombia, asegurando que existe un equipo que se encuentra allí para asistir a venezolanos, además de que lo pueden hacer en cualquier otra embajada cerca a Venezuela.
Tenemos un equipo ahí en Bogotá que está listo y entrenado, digamos, para recibir venezolanos para tramitar la visa.
James Story anunció además que próximamente viajará a Colombia.
Estaré en poco tiempo en Colombia también para reunirme con personas que salieron de Venezuela para hablar con ellos, porque es importante siempre. La política es una cosa, pero hay que hablar con el pueblo. ¿Dónde está el pueblo? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus dificultades en la vida?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una nueva falla eléctrica volvió a paralizar Venezuela. A pesar de que el servicio fue restablecido en gran medida en varias localidades, siguen sintiendo los efectos ante la crisis de los servicios básicos de provisión de agua y transporte.
Al menos 20 estados de Venezuela han sido afectados con una nueva falla de suministro eléctrico, incluyendo la región capital. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, indicó que se trata de un nuevo ataque de la denominada derecha terrorista en la central hidroeléctrica de Guri, en el sur del país.
Nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional y en las próximas horas se habrá recuperado por completo todo el servicio de energía eléctrica.
A este respecto, pacientes de un conocido centro de diálisis en la capital venezolana expresaron el temor que tienen por sus vidas ante la falta de energía eléctrica en el país.
Esto a nivel nacional, somos más de 18.000 pacientes renales a nivel nacional. Y ya por lo menos aquí en la clínica se han muerto 4 en la Riverside. Entonces queremos solución, pues yo no me dializo desde el día jueves, que manden una planta eléctrica. Así como hacen bastante evento en la calle con bastante planta, creo que la salud también lo amerita.
Nos afecta todo, tanto a pacientes como a familiares, por la angustia y la desesperación que ellos sienten, que su salud está en juego, está en riesgo, y tenemos que abocarnos a ello.
El ingeniero Gabriel Reyes asegura que no es una falla coyuntural, sino estructural en el sistema de energía del país.
Ya la falla viene en una segunda instancia con las mismas características a nivel nacional y pareciera que no existe una respuesta adecuada a nivel de la comunicación que se espera en las pocas emisoras que todavía están funcionando.
Esta sería la segunda falla prolongada de energía que ocurre en la nación sudamericana en menos de 15 días. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Una mega jornada de recolección de insumos para asistir a los venezolanos impulsan para este sábado en Miami. La convocatoria contará con la presencia de Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Está prevista la participación de cientos de voluntarios de la coalición Ayuda y Libertad Venezuela este sábado en Miami para la realización de una mega jornada de recolección de insumos. La actividad estará encabezada por Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Viene la propia primera dama acá a Miami este sábado a recibir esa ayuda humanitaria con nuestro equipo de trabajo, con el equipo de la coalición, con los voluntarios, y que sepan que queremos hacer esa invitación abierta a que la solidaridad no pare.
Lester Toledo, coordinador internacional para la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela, en rueda de prensa ante medios internacionales, aseguró que desde el pasado mes de febrero el trabajo ha continuado en relación a la recolección e incluso distribución de los insumos de asistencia para venezolanos.
Que seguimos recibiendo solidaridad de gobiernos del mundo e instituciones privadas que quieren ayudar y que vamos a poder anunciar en los próximos días que siguen llegando cargamentos importantes a distintos centros de acopio, pero lo más importante es que lleguen al país.
Estos organizadores reiteraron en varias oportunidades que gran parte de los insumos recolectados en el exterior se han entregado de manera paulatina y discreta a diversas localidades en Venezuela. Así lo informaron Marisol Diegues y Rodrigo Diamanti, ambos de la coalición.
Todo lo que se ha venido recaudando a partir con estas nuevas alianzas que hemos hecho con la coalición ya está entrando.
Como esto lo estamos haciendo con la sociedad civil, estamos utilizando los mecanismos que ya están diseñados durante los últimos 2-3 años de envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
En la conferencia se anunció la pronta apertura de un centro de acopio que funcionará en Panamá. José Pernalete, Voz América, Miami.
Vamos hasta Caracas porque allí se encuentra a Diana Núñez Rabascal para hablarnos y brindarnos más detalles acerca de este nuevo apagón que afecta a los venezolanos y que mantuvo paralizada gran parte del país en las últimas horas. Adriana, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno interino de Juan Guaidó ante este nuevo mega apagón?
Durante la sesión del día de hoy en la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó manifestó que Nicolás Maduro es incapaz de garantizar los servicios públicos. Asimismo, manifestó que la crisis eléctrica continuará hasta tanto Nicolás Maduro no salga del poder. Nicolás Maduro ha manifestado que esta falla en el servicio eléctrico se atribuye a lo que él califica como sabotaje tras el incendio de una subestación ubicada al sur del país. El mismo testimonio es el que da el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien ha manifestado que las fallas fueron provocadas.
Adriana, muchas gracias y por supuesto nosotros estaremos atentos al desarrollo de estos acontecimientos y especialmente ante el impacto que estos cortes en el suministro de energía puedan tener para la población.
Más adelante, discusiones sobre inmigración y seguridad fronteriza y menos fondos de Estados Unidos a la OEA.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el Pentágono aprobó la transferencia de más de $1,000 millones para la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, desde el Congreso, legisladores discuten sobre diversos aspectos de la inmigración.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso y Centroamérica. Es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana Debbie Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo, Lou, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo. Dice que Estados Unidos exporta tres cosas a esta área, dinero de drogas, pandillas y armas.
Aunque para la representante republicana, Debbie Lesko, más bien...
La causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el recorte de fondos para la Organización de los Estados Americanos por su política a favor del aborto. Esta decisión viene luego de que 9 senadores le enviaran una carta señalándole que organismos pertenecientes a la OEA estarían haciendo campaña para promover el aborto en las Américas.
En rueda de prensa en el Departamento de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció el recorte de más de $200,000 de los fondos de contribución a la OEA, debido a que dos organismos bajo su supervisión, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Mujer, estarían participando en campañas a favor del aborto como método de planificación familiar.
Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar. Ahora, como resultado de mi decisión, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG foráneas que brindan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria mundial del aborto. Haremos cumplir una prohibición estricta de los esquemas de financiamiento para que no se reciban fondos de manera solapada y busquen eludir nuestra política. El dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizará para financiar abortos.
En 2017, el presidente Donald Trump estableció una política que exige que las organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciben fondos para programas de planificación familiar por parte de Estados Unidos demuestren que ni practican ni brindan asesoramiento sobre el aborto. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán
reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La insatisfacción de los cafeteros colombianos por el dinero que reciben al vender el grano puso en jaque la posibilidad de exportación del producto, una decisión que expertos consideran riesgosa al pretender imponer un precio al comprador.
Una caída significativa se ha venido registrando en el precio del café a nivel mundial. A raíz de esto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha propuesto que los países productores vendan el grano de calidad de exportación, estableciendo sus propios precios, sin tener en cuenta el valor de referencia de la Bolsa de Nueva York. Lo que el analista Sean Hackett, presidente de la firma consultora Hackett Financial Advisors, considera un error.
El mercado solo pagará lo que está dispuesto a pagar por el café colombiano, así que, por ejemplo, pueden querer 40 centavos por encima del contrato de Nueva York. ¿Significa que alguien estará dispuesto a pagar por eso?
Un salto al vacío, considera Hackett, que sería la decisión en caso de que fuera tomada, pues en vez de garantizar la subida del precio, podría significar casi la desaparición del producto en el mercado.
40 centavos por encima del precio de Estados Unidos. Vamos a comprar menos café colombiano y luego lo mezclaremos con otro café de menor calidad. Así que todo eso significa que no van a ganar más dinero porque van a vender menos.
Un trabajo conjunto entre los países de América Latina, sugiere el experto, para reducir el alcance del impacto con la caída del precio que se se ha dado como consecuencia de la creciente producción del grano, especialmente en países como Honduras y Brasil.
Creo que es necesario que exista alguna discusión sobre la gestión de la oferta. Esto se hizo hace muchos años, cuando tuvimos un acuerdo de gestión de la oferta que mantuvo el mercado a un cierto nivel de precios.
Aunque el gobierno colombiano se comprometió a entregar alrededor de 50 millones y medio de dólares para dinamizar el sector cafetero, expertos insisten en que no se debería tomar la decisión política de alejarse de los precios establecidos en la bolsa, sino que deberían hallar nuevas soluciones para reducir el impacto sobre los pequeños productores de café. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Videógrafos improvisados y youtubers se ganan la vida retratando historias de pandillas callejeras en vecindarios pobres de Estados Unidos. Afirman que, aunque el riesgo es grande, la recompensa también lo es.
Tan fascinante como aterrador, así resulta ser el modo de vida en muchos vecindarios de Estados Unidos, donde es alta la criminalidad, pero también la creatividad. Por esta razón, nace Seychis TV, un canal de YouTube creado por Sean Cotton, quien dejó su trabajo en una tienda en Texas para dedicarse a grabar la cultura callejera de los suburbios, entrevistando a miembros de pandillas y raperos incipientes.
Porque yo sabía que tenía un propósito, yo podía cambiar la vida de las personas. Sabía que había personas ahí que tenían historias que contar y que no podían.
Y en busca de historias, Sean recorre el país visitando lugares a los que los medios tradicionales prefieren no ir.
Fort Worth está como los 90, ¿sabes? Las pandillas siguen en plena vigencia. Bloods and Crips, es como los 90, ¿sabes? Así que ya veremos.
Incluso arriesgando su vida, por lo que porta su propia arma y un chaleco antibalas.
Lo uso por razones de seguridad, ¿sabes? Después de que asesinaron a mi amigo Zach TV, tomé en consideración estar más seguro cuando voy a áreas de mucha pobreza a hacer entrevistas.
Zach Stoner, conocido como Zach TV, era el mentor de Sean Cotton y fue asesinado en Chicago el año pasado. Sus admiradores dicen que fue una gran pérdida para la comunidad.
Bueno, diré que lo que Chicago perdió fue un hombre que le dio a Chicago una plataforma sobre la cultura de la calle, las luchas y la cruda realidad de lo que sucede todos los días en estos vecindarios de Chicago.
Sean Cotton relata que ha recibido amenazas de que le harán lo mismo que a su mentor. Pero entonces, ¿qué lo hace continuar? El dinero puede ser una razón. Y es que su canal de YouTube, Seychis TV, cuenta con casi 500,000 de suscriptores, lo que le reportaría una ganancia mensual de más de $15,000. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel ha atacado posiciones en Gaza en una escalada no vista desde la guerra de 2014 y afirmó que su país está preparado para hacer mucho más. Netanyahu regresó abruptamente a su país para enfrentar la escalada de violencia de militantes de Hamas después de que Gaza lanzó un cohete de largo alcance e impactara una casa en el centro de Israel.
En instantes, avances en el desarrollo de cannabis sintético y tecnología para reducir desperdicios de alimentos.
La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las dos astronautas que iban a hacer historia en la primera caminata espacial exclusivamente femenina no podrán hacerlo. La NASA tuvo que suspender el evento. ¿La razón? No habían dos trajes espaciales tamaño mediano en la Estación Espacial Internacional. Una compañía estadounidense de biotecnología está utilizando la biología sintética para hacer que la levadura cree los compuestos químicos que existen en la marihuana.
La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura.
Puede imaginarse que una forma de satisfacer esa demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra, pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado.
Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas.
De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos.
La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis Cronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Reducir el desperdicio de alimentos en las cocinas comerciales es posible. Esto gracias a un dispositivo que utiliza la inteligencia artificial para contabilizar los alimentos desechados.
Lo que tengo aquí son algunas albóndigas de IKEA que se produjeron en exceso ayer y desafortunadamente ahora hay que tirarlas.
Este bote de basura inteligente tiene una misión: evitar que sus alimentos terminen en un vertedero. Utiliza una cámara para evaluar la basura y luego calcula cuánto costaría esa comida. El desperdicio de alimentos no solo es malo para el medio ambiente, sino que también es un gasto enorme para las empresas. Actualmente estamos arrojando 1,5 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo anualmente por un valor de más de $1,000 millones.
La tecnología es un sistema habilitado para la inteligencia artificial que toma imágenes de los alimentos a medida que se desechan, identifica los alimentos, pone un costo en esos alimentos y luego ayuda a las cocinas a impulsar el cambio. Estamos trabajando aquí con IKEA y IKEA ya ha podido reducir su desperdicio de alimentos en un 50%.
Winnow dice que alrededor del 15% de los alimentos comprados para cocinas comerciales como los restaurantes terminan siendo desechados. Para reducir esto y otros desperdicios de consumo, Naciones Unidas ha establecido el objetivo mundial de reducirlos a la mitad para 2030. Este nuevo dispositivo es una actualización y sus desarrolladores afirman que el primer modelo ya ha ahorrado a las cocinas comerciales más de $30 millones en costos de alimentos. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un artista que utiliza elementos poco convencionales para sus pinturas. Se trata de Ulrich Abbe, quien usa polvos de café y cacao para realizar sus obras. Abbe, hijo de productores de café, cuenta que tanto esta bebida como el cacao forman parte importante de su vida. Les informó Belén Mora.